RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar de metacognición y educación a distancia. Hoy nos acompaña Yesid Hernández Álvarez, psicólogo especialista en modificabilidad cognitiva, magíster en educación con énfasis en la evaluación de la educación, candidato a magíster en criminología y victimología, docente universitario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia desde hace 7 años, asesor educativo para la Secretaría de Educación. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, bienvenido Yesid a nuestro programa. Me gustaría que comenzáramos definiendo la metacognición, o sea, ¿cuál es el concepto de metacognición?
Bien, gracias Melissa. Buenos días para todos. El concepto de metacognición, Melissa, es un concepto que todos los estudiantes de educación tradicional y educación en modalidad a distancia y virtual deben de conocer y manejar. El concepto de metacognición se constituye en una palabra que lleva a que el estudiante profundice más sobre sus procesos cognitivos, es decir, sobre sus pensamientos y sus capacidades.
Sí, según entiendo, es precisamente esa capacidad de volver sobre el mismo proceso, buscando también mejorarlo, ¿cierto?
Sí, es la capacidad de que no solamente sea evaluado por el tutor, sino que el mismo estudiante tenga la capacidad de evaluarse, de autoevaluarse, lo diríamos de esa manera.
Bueno, en este caso nos estaríamos refiriendo más particularmente al aprendizaje que se da dentro de la educación a distancia, ¿sí? ¿Cuál sería esa relación entre la educación a distancia y la metacognición?
El estudiante de educación a distancia tiene unas diferencias muy marcadas con el estudiante de educación tradicional a nivel cognitivo, es decir, que tanto a nivel de la variable persona, como de la variable tarea, como de la variable estrategia, deben de tenerse unas consideraciones muy puntuales que deben ser competencia de este estudiante para que tenga un buen proceso académico. Me refiero a que esta conciencia metacognitiva de la que mencionamos hace un momento lleva a que el estudiante pueda autoevaluarse como persona, pueda autoevaluar su misma tarea y pueda autoevaluar su mismo proceso de aprendizaje.
¿Qué tiene que ver pues estos conceptos con nuestro currículo dentro de la UNAD?
El estudiante como actor importante del proceso, al igual que el tutor docente y al igual que la misma institución, deben tener unas características particulares que lleven en conjunto a que se desarrolle dentro de un currículo un buen proceso académico. El currículo debe de entender y de proceder y facilitar los procesos para que estos tres actores en conjunto lleven a que se den unos buenos resultados. Dentro de esto, este proceso de modalidad a distancia, el estudiante juega un papel vital como actor dinámico del proceso, de aprendizaje. Quiere decir esto, que un estudiante que sea pasivo ante su propio proceso es un estudiante que no reúne las mejores condiciones para tener un buen éxito académico. Por el contrario, si el estudiante es consciente de su dinámica y de que su proceso debe ser dinámico, debe ser vital y debe ser proactivo, es decir, no esperando a que el estudiante, a que el docente le diga las cosas o ponga las tareas, sino que este estudiante sea proactivo de su mismo proceso, con seguridad vamos a tener unos mejores resultados.
Bueno, en ese sentido, el estudiante a distancia requiere como una mayor capacidad de autoevaluación, ¿cierto? Igualmente, como ser un poco más autónomo en su propio aprendizaje.
Sí, Melissa, tú lo has dicho, esta palabra autonomía es supremamente importante. Por eso es que se habla siempre de aprendizaje autónomo. Entendido esto como la capacidad de autogestión del estudiante, la capacidad de tener la competencia potestiva, es decir, la potestad, la capacidad para autorregularse, autorregular su comportamiento, autorregular sus procesos y evaluarlos en busca de los mejores resultados. Es decir, que debe ser responsable, pero a la vez debe ser capaz, tener la capacidad, la potestad de actuar sobre sí mismo y sobre las tareas en las que se involucra para adelantar el proceso profesional.
Bueno, en este caso, el rol del docente o del tutor, para aportar a ese proceso de aprendizaje, ¿cuál debe ser?
Primero hay que tener la claridad de que los tres actores del proceso deben de tener una relación e ir en la misma dirección, una relación de claridad y de calidad académica. Es decir, la institución no debe estar alejada del qué hacer y del proceder del tutor docente, y al igual que el tutor docente no debe estar alejado del qué hacer y el proceder del estudiante. El estudiante también debe entender cuál es el papel del tutor y cuál y en qué institución se encuentra estudiando, adelantando sus estudios y qué es lo que se espera de este estudiante. Ante la pregunta que me mencionas, el tutor debe de procurar los mejores ambientes de aprendizaje para que el estudiante haga su mejor proceso. Es crear ambientes de aprendizaje donde el estudiante se sienta pleno, se sienta seguro, se sienta acompañado, se sienta con todas las herramientas y las estrategias que le puede otorgar el tutor para que desarrolle su proceso de la mejor manera.
En este caso también hablaríamos más como de un mediador en ese proceso y como esa permanente comunicación que debe mantener el docente, como realimentando o retroalimentando cada una de las cosas que desarrolla el estudiante dentro de los cursos, ¿cierto?
Sí, ya hace bastantes años, hace más de 50 años, lo mencionaba Piaget y lo retomaba Vygotsky, cuando hablaban del papel del estudiante en el proceso de aprendizaje. Lejos de ser unas teorías antiguas o viejas, son unas teorías que se deben aplicar ahorita en este momento crucial del aprendizaje autónomo y de la modalidad a distancia. Piaget hacía una diferencia interesante entre lo que era desarrollo y lo que era aprendizaje. Él decía que en el aprendizaje el estudiante adquiere ciertas habilidades, adquiere conocimiento y lo memoriza. Mientras que dentro del contexto de desarrollo, lo importante es el pensamiento, el desarrollo del pensamiento llevado a la acción y posibilitando que el estudiante sea inteligente. Entendida la inteligencia como la capacidad de buscar entre la maleza. Inteligencia viene de la palabra inteliger, que quiere decir buscar entre, saber buscar entre. Aquí entonces el estudiante debe tener unas habilidades para saber escoger, para saber detectar lo importante de la materia que está adelantando y saber apropiarse de la mejor manera comprensiva de la temática que trabaja. Con seguridad que si el estudiante se enfoca en esto, en desarrollo del pensamiento, la acción, va a desarrollar una inteligencia que va a posibilitar su éxito y se va a alejar del fracaso, es decir, de la limitación de solamente memorizar información sin la capacidad de replicarla de la mejor manera en la acción misma.
Bueno, pues por lo tanto, pues la educación, sí, y los aprendizajes que los estudiantes adquieren van más allá de, pues, del el mero, pues, conocimiento, buscando precisamente que ellos desarrollen competencias.
Sí, Melissa, aquí hay que hacer una claridad, entendiendo que este programa llega a todos los estudiantes que están aquí en la UNAD y que trabajan este proceso académico, esta modalidad académica. Como tutor que soy, como tutor virtual, encuentro que en un gran porcentaje, en la medida estaría hablando yo de un 80% si no más, encuentro que los estudiantes tienden sencillamente a repetir la información, se limitan escasamente a dar la tarea del tutor, que pone el tutor, pero no van, no trascienden más allá este desarrollo del pensamiento, es decir, que no se toman el tiempo para digerir de una manera adecuada la información y poderla replicar de una manera crítica, de una manera reflexiva, de una manera analítica, limitándose sencillamente a leer el módulo, y si uno le pide unas diapositivas o si uno le pide un trabajo, no hacen más que repetir la información del módulo cuando no debe ser así. Se debe de profundizar críticamente y tratar de replicar con sus propias palabras, señor estudiante, con sus propias palabras la información adquirida. No hay otra manera de aprender y de desarrollar la competencia sino apropiándose de la información y analizándola desde su saber, desde su capacidad para analizar la información. Aquí es donde entonces necesitamos detenernos y mirar cuál es la potestad, la capacidad del estudiante para analizar críticamente y comprensivamente la información.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Bueno, continuando con el tema, hablábamos ahora sobre las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional, que también es importante dentro de este proceso. Cuéntanos un poco más al respecto.
Bien, debemos entender el proceso de aprendizaje en dos sentidos. Hay un proceso exógeno, externo, y hay un proceso endógeno, interno. En los dos lados, en los dos aspectos, juegan un papel importante los procesos, las características y el desarrollo de los mismos. Podemos decir que a nivel externo está la institución, está el docente, están las estrategias docentes, que son determinantes, lo sabemos. Pero a nivel interno está el estudiante. el estudiante y sus procesos mentales, sus capacidades, su capacidad potestiva que mencionaba hace un rato. Allí entonces, si bien entendemos que las inteligencias múltiples se refieren a que no todos somos buenos para todo, pero que todos somos buenos para algo, debemos entender que el estudiante, el hombre mismo, debe entender para qué es bueno, debe entender y de saber cuáles cosas se les facilitan, cuáles tareas se les facilitan y cuáles se les complican. Aquí es donde está la función del estudiante, la autonomía en reforzar aquellas debilidades que tiene. Voy a mencionar una que es bastante importante, la comprensión lectora. Si yo como estudiante sé que tengo debilidades a nivel de comprensión de textos, entonces debo de empeñarme en salir adelante con este proceso. Leer, hacer análisis, compartir con los compañeros, aprendizaje colaborativo, para poder lograr que se me facilite esta capacidad. Eso, señores, es bien importante entenderlo, pero es difícil de desarrollarlo si no tenemos una inteligencia emocional desarrollada, clara, en el sentido de que si yo tengo esas debilidades, debo de tener la capacidad, la acción para mejorarlas. Allí es donde se refleja entonces la capacidad del individuo para salir adelante.
Bueno, hablando nuevamente de estas, como esas competencias que debe tener el estudiante, me comentabas que hay un documento del ICFES que habla propiamente de estas, de esas competencias en cuanto, bueno, a analistas simbólicos, lectores autónomos, o sea, cómo deben ser los estudiantes, ¿sí? Intérpretes éticos, actores transformadores. ¿Eso qué quiere decir? Me gustaría que nos ampliaras un poco más sobre esto.
La temática que hoy estamos trabajando está bien detallada en el ICFES. El ICFES en su página web desarrolla o habla sobre todas estas competencias que debe tener un estudiante de todo nivel, ¿no? A nivel primaria, de secundaria, a nivel de pregrado, inclusive de posgrado. Y dice que para un estudiante tener unas habilidades buenas, tener unas competencias que lo lleven a empoderarse del conocimiento de la manera adecuada, primero debe ser un analista simbólico. Es decir, que debe interpretar, saber interpretar los símbolos. Me refiero aquí a lecturas, a textos, no solamente también a estos, sino también a cuadros, a gráficos, que obviamente enriquecen su conocimiento. Lector autónomo. Lectores que tengan la capacidad, primero, comprensiva, y segundo, que no lean un texto porque se les obliga a leerlo, sino porque tengan la disposición, la apertura para buscar el conocimiento por ellos mismos. Intérpretes éticos, ser honestos consigo mismos, ser honestos consigo mismos y con la sociedad. Intérpretes éticos en el sentido de no engañarse, ¿por qué no decirlo plagiando un texto o copiando una frase y empoderándose de ella? Sino ser ético contigo mismo, ser ético en el sentido de saber que si logró una buena nota, lo logró por sí mismo y no porque se empoderó de una información ajena. Obviamente la podemos utilizar, pero respetando obviamente la autoría de quien produjo el texto en el que del que nos estamos valiendo. Y actores transformadores en el sentido de no quedarnos de manera pasiva con la información, sino que esta información la convirtamos en acción. Allí es donde se demuestra la competencia, es decir, tomando la información y llevándola al hecho, a producir.
Bueno, otro aspecto importante sería la evaluación. ¿Cuáles serían esas claves en cuanto a la evaluación?
Bueno, en el contexto de evaluación, Melissa, hay tres aspectos importantes, que es, bueno, tres maneras de evaluarnos, diríamos, o de evaluación se diría, que es la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Aquí me voy a referir a la última, la autoevaluación, entendida como la capacidad de evaluarme a mí mismo, evaluarme críticamente, mirando en qué logré, qué no logré y qué podría mejorar. ¿Sí? Es decir, evaluarme no hacia el pasado, sino hacia el futuro. ¿Sí? Si tuve debilidades, si tuve falencias, es mirar cómo las mejoro y cómo no vuelvo a cometerlas. Y no sencillamente recriminándome como ocurre con personas que no se saben autoevaluar de la mejor manera, de una manera proyectiva. Yo aquí lo llamo pildoritas de saber en evaluación y voy a mencionar algunas. Hago una pregunta, ¿se evalúa usted solamente los resultados o los procesos por los que llega a ellos? Seguramente aquí más de un oyente se estará cuestionando qué es lo que hace. Si evalúa los resultados, me refiero aquí a las notas, me refiero aquí al producto mismo, o cuál fue el proceso por el que el tutor lo invitó a llegar a esos resultados. Allí es donde está el desarrollo de competencia. ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué me lo mandó a hacer el docente así? ¿Por qué la guía dice que lo haga de X o de Y manera? Voy a poner un ejemplo práctico. Si a ti te mandan, te pide la rúbrica que hagas un mapa conceptual sobre un texto, no es copiar al pie de la letra algunos aspectos del texto, es analizarlos críticamente y poner en tus palabras lo que entendiste del texto. ¿Sí? Allí es donde van esos procesos, te van a llevar a construir conocimiento y no sencillamente a repetir el conocimiento ya hecho. Otra pildorita sería evaluarnos, ya lo mencioné ahorita, evaluarnos desde el pasado, no evaluarnos para hoy y para el futuro. Es el error en que cometemos muchas veces. Debemos de construir hacia adelante y no destruir hacia atrás. Es lo que llamaríamos una evaluación prospectiva, una evaluación a futuro. Aquí entonces nosotros debemos de mirarnos, analizar qué fallas cometimos, qué debilidades tenemos y cómo las vamos a mejorar en torno a la información. Ocurre que terminas un curso, ocurre que terminaste el curso, sacaste una nota baja, 3, 3, 5. Esto debe de cuestionarte, ¿por qué sacaste 3, 3, 5 y no un 4 o 4, 5? A pesar de que termines el curso, entonces este aprendizaje autónomo debe llevarte a reflexionar y a tomar nuevamente esa información, a revisarla y a aprender a pesar de que ya no haya una nota de por medio, porque es tu formación la que estás desarrollando. El estudiante que es evaluado y que a la vez se autoevalúa, logra un doble direccionamiento, hace el papel de sujeto y a la vez de objeto de evaluación. Ahí es donde está la clave del estudiante autónomo, del estudiante de la modalidad de distancia, que es el estudiante que a la vez que es evaluado, se evalúa a sí mismo, es sujeto y objeto de evaluación.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, continuando con el tema, en cuanto a la evaluación del pensamiento crítico, me comentabas ahora sobre la taxonomía de Bloom. Explícanos un poco más al respecto.
Bien, esta información que vamos a trabajar en este momento la pueden conseguir facilito allí por internet. Colocan taxonomía de Bloom y encuentran unos triángulos bien interesantes donde explica los aspectos que voy a mencionar, los 6 aspectos o los 6 constructos que voy a mencionar a continuación. Y además una teoría bien interesante. Esta taxonomía de Bloom, que si bien es de hace bastante, de los años 50, es una taxonomía o una clasificación que hace Bloom, buscando que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico. Sí, que la persona desarrolle un pensamiento crítico, es decir, de ir del pensamiento bajo, de pensamiento de orden inferior, hacia un pensamiento de alto nivel o pensamiento superior. Allí entonces entendemos que lo más básico, según la taxonomía de Bloom, lo más básico es el conocimiento. Tú consigues, adquieres el conocimiento, pero no vas más allá, sencillamente lo replicas. ¿Sí? Replicas el conocimiento, que es donde desafortunadamente se quedan muchas personas, sencillamente repitiendo la información, pero sin un mayor procesamiento de la misma. ¿Sí? En un segundo nivel, donde habrá menos estudiantes o menos personas, ya serán las personas que tienen la capacidad de comprender ese conocimiento, de comprenderlo, es decir, de interpretarlo con sus palabras, porque lo han entendido, lo han comprendido, lo han hecho suyo. Han hecho lo que se llama aprender con H intermedia, tomarlo para sí. Si lo han hecho, ya estaríamos en un tercer nivel, hablando de la aplicación. Si yo tengo el conocimiento, lo comprendo, lo puedo llegar a aplicar. Lo aplico de una manera adecuada. En otro nivel, más un nivel superior, estaría la capacidad ya de este individuo para analizar la información. Es decir, haciendo un repaso, tengo el conocimiento, lo he comprendido, sé aplicarlo y sé analizarlo. En un nivel superior estaría próximo la capacidad de sintetizar la información. Vaya trabajo que nos cuesta en muchas ocasiones cuando el tutor nos dice, escribe un ensayo que no pase de tantas páginas, dime esto en tus palabras. Ahí nos queda complejo y tendemos es como a copiar y pegar lo que tenemos allí en el texto o en el módulo, porque este es un nivel de complejidad superior, ¿no? A nivel de proceso de procesamiento cognitivo. Y ya teniendo estas habilidades, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, ya llegamos al nivel más alto, que es el nivel de evaluación, donde yo puedo evaluarme, puedo evaluar a otros y puedo evaluarme con otros. Allí ya estoy listo entonces para crear conocimiento, para poder posibilitar con base en esta información nuevas formas de ver las cosas, nuevas formas de entender una temática. Para esto les recomendaría, ¿verdad?, revisaran este texto, esta taxonomía de Bloom, y leyeran un poquito al respecto, allá hay buena información. En mirar la capacidad o analizar la capacidad que tenemos nosotros para desarrollar estos estadios del pensamiento en busca del pensamiento de orden superior. Vital, vital en el estudiante que estudia esta modalidad de distancia.
Bueno, ya para ir cerrando el tema, ¿cuál sería esa diferencia entre el estudiante a distancia y el estudiante presencial?
Pregunta que viene de la mano con lo anterior, que es que si miramos lo que estaba mencionando yo hace un momento, en el estudiante de educación tradicional, el estudiante tiene el conocimiento, tiene la comprensión y hasta ahí llega. Difícilmente hace un proceso de aplicación, de síntesis, de análisis, de síntesis, de evaluación y de coevaluación. Hagamos la tarea recuerden ustedes, si han estado en educación tradicional, como sé que lo han estado, y el profesor les dice, evalúense, autoevalúense. La tendencia de todos es a ponerse 5. La tendencia de todos es a ponerse una buena nota. Y si miras tú por el rabo del ojo, tú te colocas 4-5. Pero por el rabo del ojo miras que el compañero se puso 4-8. Entonces te cuestionas. Si él se puso 4-8, yo me pongo 4-9. Y a eso llamamos autoevaluación. Mirar es compararnos con los demás. No, autoevaluarse es tener un pensamiento crítico de sí mismo, mirar qué lograste, qué no lograste, qué te falta por lograr y de esa manera calificarte. calificarte no de orden cuantitativo solamente, sino cualitativo. En ese sentido, mirarás qué cualidades, qué fortalezas tienes, pero qué competencias tienes que desarrollar para lograr tu máximo, la máxima capacidad que puedas lograr para lograr para ser un estudiante bueno en tu materia y en tu quehacer.
Bueno, a manera de conclusión, ¿qué nos podrías decir o recomendación?
La recomendación sería no quedarnos allí en ese conocimiento y en esa comprensión, sino proyectarnos más hacia la capacidad de analizar, de sintetizar y de crear conocimiento. Yo no puedo crear conocimiento si no tengo un conocimiento básico. Como lo diría Robert Herr en un texto acerca de la inteligencia, él dice que para yo desarrollar altos niveles cognitivos debo primero conocerme. ¿Sí? Si no me conozco, difícilmente, si no conozco mis capacidades mentales, difícilmente voy a proyectarme hacia otras. ¿Sí? Para terminar entonces, Melissa cerraría con una frasecita interesante aquí que dice: tienes el pincel y los colores, ahora disponte a crear obras de arte. Tú tienes todo en tus manos y de ti depende el salir con un título que hable de ti fuerte, que hable verdades concretas sobre ti, que lo demuestre, porque es que has hecho un excelente proceso, o el salir con un título con base en conocimiento, que si bien puedes tener buenos conocimientos, difícilmente vas a proyectar el crear, el hacer investigación, el ir más allá de ese conocimiento que tienes. Tienes el pincel en los colores, en tus manos. Pinta tu futuro. Gracias.
Gracias, Yacid, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.